Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, el podcast de literatura para gente que no es tan, pero tan mamadoras. Énfasis en el tan.
O sea, sí un poco, pero
Pero
no tanto.
sin gula. Soy Mariano Moreno. Hoy están conmigo José Pablo Salas y el primer invitado de este humilde podcast.
Por segunda vez, el primer invitado de este humilde
Ahorita les
podcast.
contaremos lo que pasó. Nuestro invitado es periodista, es un hombre heterosexual de clase media alta.
Él mismo se define así.
Ha trabajado en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula y en Así Como Suena, en donde hizo el célebre podcast La Lista.
Se ve que no me googlearon porque hay como 10 biografías mías y ninguna es así. Si leen la que está en la página del Premio Nacional de Periodismo,
¿Qué hubo? ¿Qué
que
hubo?
no gané, sino del cual fui jurado.
Échense ese
Sí,
trompo. A
exacto.
ver, yo
¿Qué
pensé que
dice?
con la lista era la de Schindler.
Porque hay alguna que no te gusta en lo que dice.
Es que como es la segunda vez que grabamos, estoy tratando de hacer chistes distintos.
No, pero ¿cuál es, qué dicen tus otras biografías?
Básicamente lo mismo, pero
Pero mejor dicho.
mejor dicho. No, dicen
¿Eres
cosas.
o no eres un hombre heterosexual blanco?
Depende desde qué, depende del cristal con que se mire.
Es la pregunta más cargada, ¿no? En la historia del periodismo
A ver,
radio.
pero déjenme terminar con la presentación del invitado, porque todavía falta medio currículum aquí. Aparte de hacer la lista de Schindler
Y la lista en vacaciones.
y la lista y la tonta, nuestro invitado tiene un podcast que se llama Telescopio, en donde entrevista a diversas personalidades sobre los temas que a él le interesan. Ricardo López Cordero, muchas gracias por estar en Libros de la Mala Memoria.
Por segunda vez, porque ya grabamos este episodio.
Sí, les ofrezco una disculpa, queridos Mariano y José Pablo, porque de los tres yo soy
Por mucho el más avezado.
por mucho el que se supone que sabe más de podcast, o al menos eso digo que hago profesionalmente. Y grabamos, nos tardamos más de una hora en grabar, cotorreamos, hicimos chistes, etcétera, y al final no grabé mi lado. Entonces, esta es una segunda parte. Es como el regreso, el Imperio contraataca.
Será mejor todavía
Esperemos que sea mejor.
que la primera.
Esperemos.
Oye, ¿cuál dirías tú que es tu biografía o tu CV o cuando te la piden qué mandas, qué dices que mandas?
Ah, el otro día, por razones que espero serán evidentes cuando me vean manejar un Ferrari por Masaryk, me autonombré como escritor, consultor de medios, un montón de cosas que no son técnicamente falsas, pero tampoco son técnicamente ciertas. Mi biografía es nada más, en Twitter tengo pregunto, porque a eso me dedico, a preguntar.
Pero hoy esperemos que nos respondas. ¿Por qué nos odias si grabaste tú? Oye,
¿Cómo conocimos a
A
Ricardo?
Ricardo lo conocimos en la universidad. Los tres estudiamos comunicación en la Universidad Iberoamericana. Y por supuesto, a nuestros 30 años tenemos podcast. O sea, es causalidad,
Unos
infancia es destino,
fracasados. Totalmente.
como le quieran decir. Le preguntamos a Ricardo, quien es periodista y escritor y consultor de medios. Yo tenía alguna vez se me ocurrió poner lo que sería ahora un tweet. Bueno, lo puse en Facebook, que era que todas las biografías que dicen como escritor, y es como tiene un libro de columnas, y
Así.
periodista, escribe columnas, mexicano. Que es como así, sí es cierto, pero sí solamente en el más estricto de los sentidos.
Totalmente. Y lo único que las biografías todas son como una invención, ¿no? Pero las biografías que más odio son las de internacionalista por educación, curioso de vocación y
Lesbiana por nacimiento.
glotón de ocasión.
Y
¡Puta
mi
madre!
partido es México. Ni de derechas ni de izquierdas.
Pero bueno, le preguntamos a Ricardo si prefería que en este podcast habláramos de un libro que considerara el malo y un poco nos podríamos reír de él, pero como es un intelectual en serio, no como nosotros, escogió la otra opción, que es hablar de un libro que para él es importante y que él considera bueno, que en este caso es Going Solo de Roald Dahl. En español está como Volando Solo y lo publica la editorial Alfaguara aquí en México.
Ojo, Going Solo no es la autobiografía de Han Solo. Este es un chiste que yo hice en el capítulo anterior y que no.
Y la primera vez pegó cabrón y ahora
Parece
no se
tan bueno
ríe.
que tengo que repetirlo, pero ojalá el efecto haya sido parecido al del capítulo
Sí,
anterior.
leímos todo Going Solo pensando en que era la biografía de Han Solo.
Sí, yo decía, ¿cuándo aparece el Millennium Falcon y Chewbacca?
Ahí en Libia, es
Sí, aparece el imperio, eso sí.
pero británico.
Y en este libro el Imperio Británico es el héroe, es el lado correcto.
Curiosamente,
En
porque
Star Wars también, yo siempre pensé que ellos eran los buenos.
sí, claramente Darth Vader es el, no es el villano, ¿qué te
Llegó
haría pensar
una
eso?
copia muy pirata a Quatsa.
Sí, pero el imperio robó más.
Pero primero quisiéramos empezar por preguntarte ¿por qué escogiste este libro? ¿Por qué es importante para ti? ¿Por qué es cercano a ti? Un poco cuando empezamos a pensar en los libros de la mala memoria, es estos libros que te significaron mucho, pero los que seguramente no te acuerdas textualmente, pero que están ahí como en la, o en la memoria colectiva o en la memoria personal. Entonces, ¿cuál es un poco tu historia con
Yo
Going
puedo hacer
Solo?
un paréntesis ahí antes de que Ricardo conteste, que también algo había comentado sobre que no cree mucho en la distinción entre el libro bueno o malo, o que hay que sacarle provecho a los libros buenos, ¿no?
Exacto, ¿no? Eso es algo que yo le aprendí a don Carlos Puch, a quien le mando un abrazo, y que he platicado mucho con uno de los grandes periodistas culturales y críticos literarios del país, que es Eduardo Limón, a quien también le mando un abrazo. Y esto se está convirtiendo
Sí,
como
o sea,
en mi
relaciones
campaña
públicas,
para, ajá, mi
sí.
campaña para diputado local, Distrito 17.
No, no se llama name dropping de la mala memoria.
En eso sí, medalla olímpica del name dropeo. Y entonces, bueno, escogí que habláramos de este libro Going Solo porque siempre en los pocos aprendizajes de periodismo que tengo, uno de ellos fue, si tienes un poquito de tiempo al aire, recomienda algo que te gusta, habla de algo que te parezca bueno, ¿no? Aporta cosas de calidad al mundo en vez de decir qué malo es el alquimista.
Bueno, dirías que es bueno. Ay, sí, ya. Rompe una lanza, di que te guste el arte.
No, no, no,
No, pero si lo
no.
lees en portugués es bueno,
Sí,
¿verdad?
en su
Sí,
portugués
si lees el
original.
o alquimista en vez del alquimista, cambia
Sí, el
completamente.
problema es la traducción. O sea, el problema es que ustedes leyeron la traducción de Anagrama. Que entonces dice, Jolines.
También leímos el primer capítulo de este podcast es sobre Cañitas. Si lo hubiéramos leído en portugués, tal vez hubiera sido otra cosa.
O Cañitas, o
Cañitas.
Ente, o Penetrao Eduardo.
Cañitas, ay, güey, qué malo es
Yo
Cañita
pensé que
Eduardo.
jamás lo leería en mi vida y terminé haciéndolo.
Pero eso también te pasó con el alquimista, ¿no? Siempre creíste que
Sí,
ibas a estar a salvo de él.
jamás. Y
Y
no me arrepiento,
a
por
todos nos
cierto.
llega nuestra leyenda personal.
Creo que mi leyenda personal es no saber grabar los malditos podcasts. Pero
El universo no conspiró a
el
nuestro
universo conspiró,
favor.
¿sabes qué? Igual el universo me dijo como las cosas que dijiste en el primero no estuvieron tan inteligentes, entonces te voy a dar una segunda
Sí.
oportunidad.
A mí me parecieron brillantes, la verdad.
Bueno,
Pero
faltaría
nunca
más, ¿no?
jamás las escucharan a menos que vuelva
Saquemos
por acá.
el detrás de
Sin saberlo,
cámaras.
estábamos grabando solo.
Bueno, pero ese es el asunto, ¿no? Ustedes me invitaron al podcast, lo cual agradezco. Les mando también un abrazo. Y me pidieron que escogiera o un libro malo para que nos burláramos o un libro bueno para que yo lo defendiera ante su cinismo. Y escogí un libro bueno porque creo que es mucho más importante promover cosas que a uno le gustan, promover cosas que a uno lo han marcado. Y escogí este libro, Going Solo, de Roald Dahl, que es, Roald Dahl es probablemente el escritor de libros infantiles más popular del siglo XX. O era un hombre británico que nació en Cardiff, la capital de Gales, de padres noruegos, y que creció una vida bastante privilegiada. Su padre era industrial, comerciante, de la Concamín, como se le diga
De la
hoy en día, de
canaca.
la Canaco. Y entonces lo mandó a las escuelas privadas, donde iban todos uniformados y donde se forjaba como la élite del Imperio
Y era
Británico. Y era, sí,
Hufflepuff.
y era de Gryffindor, ¿no? No, yo creo que Roald Dahl hubiera sido de Gryffindor 100% porque demuestra mucha valentía, ¿no? Y esta cosa como de la historia del héroe.
Y porque no tiene
le tenía miedo a las
consecuencias.
serpientes también,
También.
eso
Sí,
es.
cierto.
Y se sale con la suya
Y
siempre,
se sale con la
entonces
suya siempre.
claramente es Gryffindor.
Totalmente sería Gryffindor. Pero este libro, Going Solo, es el segundo volumen de las memorias de Roald Dahl, del memoir de Roald Dahl, como decía José Pablo en la primera versión de este podcast que nunca verá la luz. El primero se llama Boy, Y la vida desde que nace, sus veranos en Noruega, la tienda de dulces a la que iba en Cardiff, que visité hace no muchos meses y fue una experiencia, supongo que similar a la de los fans del alquimista que hacen el Camino de Santiago. Yo fui al pequeño pueblo de Llandaff, que está a las afueras de Cardiff, y fue una cosa muy emocionante para mí porque fui a la catedral, fui a la casa donde creció, fui al lugar donde está la tienda de dulces, que ahora es una casa y hay una placa azul como las que hay en muchas partes del Reino Unido, y cuando le estaba tomando una foto a la placa azul, nada más escuchó desde la ventana alguien que decía, otro pinche fan, ya sabes, y yo era ese pinche fan. Sí,
Another
exacto. Bueno, no me ayudé porque traía mi sombrero de charro como Pelé en 1970.
Mexican. Una pregunta sobre eso. Hay, digo, por lo que nos estás contando, luego tienes esta cosa que yo he hecho también, que es como peregrinación cultural, que es como de voy a ir a la casa donde vivía Jorge Luis Borges, ¿no?
Tú lo hiciste
En
con
todo
García
su
Márquez,
García
¿no?
Márquez, sí.
Sí, fuiste a Aracataca,
Fui a
¿no?
Aracataca, fuimos a las casas de Mariano y yo fuimos a las casas de Pablo Neruda
Sí.
en la
Chido.
costa.
la de la costa y una en Santiago. Y tenía otra a la que ya no fuimos, para los que dicen que la poesía no deja. La de Isla Negra, que es la de la costa, es una cosa preciosa e impresionante. Pero de repente hay algunos lugares donde llegas y literal nada más hay una placa que dice,
Sí.
aquí vivía Jorge Luis Borges y es una peluquería. Me pasó en Buenos Aires. Entonces uno como que lleva una expectativa de todos los sentimientos y cosas que has acumulado sobre esa persona y llegas y de repente es raro, ¿no? No sé si a ti te haya pasado
No,
con
por
algo.
supuesto. O sea, este es un pueblo. Ustedes que han viajado por el mundo y conocen el interior del Reino Unido,
De la
es un vil
República.
pueblo. O sea, Llandaff está muy bonito. Pasamos el día ahí, estuve caminando, hicimos una caminata increíble por todo Cardiff. Tienen un parque gigantesco que cruza toda la ciudad. Entonces, si uno no tiene nada que hacer, como yo, caminamos como 3 horas desde el centro de la ciudad donde está el castillo hasta el pueblillo este que está a las afueras que se llama Llandaff. Fuimos al lugar y como que no había mucho que ver. Fuimos a la catedral, está impresionante. Y luego encontramos un pub bastante conocido al parecer que tenía como domingo de locales. Y entonces pues nos metimos la cabeza y estaban banda en vivo, todos los galeses felices, tomando pims con limonada, cervezas. Y nos quedamos ahí toda la tarde con los galeses y decían, qué locura estos dos mexicanos que vinieron porque les gusta Roald Dahl. Pero a mucha gente le gusta Roald Dahl, ¿no? Y Roald Dahl creo que es parte, al menos en mi caso, es
A
parte.
20 millones de
A
personas, según la
20,
portada del
exacto.
libro.
Según la portada del libro, a más de 200 millones de personas les gusta Roald.
Y a todas las personas que han visto las adaptaciones, ¿no? O sea, Matilda, por ejemplo, esa película es canónica para quienes crecimos en los 90, Las Brujas.
Las Brujas, a mí no sabía, pero por ahí nos comentó Mariano que a Roald Dahl no le gustó la adaptación de Las Brujas. Y a mí me parece una gran película. O sea, de
No
lo que me
le
acuerdo.
gustó el final, porque el
Porque matan al
niño,
niño.
en su historia original, el niño sigue, se vuelve un ratón para siempre, y en la película lo cambian y se vuelve humano.
Maldita sea Marvel.
Entonces,
¿Cuántos
según
más,
esta research,
Calderón?
odió eso y creo que hasta prohibió que se hicieran futuras adaptaciones de sus obras al cine, cosa que no se cumplió.
No, porque hay una nueva de
Hay
Las
una
Brujas.
nueva.
Sí.
A mí los libros de Roald Dahl son muy importantes para mí. En mi casa mis padres compraron. Una cosa que siempre les voy a agradecer es que mis padres me metieron en una escuela inglesa y no a una francesa.
Ya mándales un abrazo,
Sí,
¿no?
sí, por cierto. Un abrazo a mis padres.
Y esa escuela se llamaba Hogwarts.
Sí.
Ricardo sería
No, ¿qué
Slytherin.
pasó? Yo, si mal me fuera, sería de Ravenclaw. Pero bueno.
Escuela británica fue.
Escuela británica y en esa escuela británica teníamos, como en todas las escuelas hay clase de arte y clase de música y clase de no sé qué, y nosotros teníamos 2 horas a la semana que eran clase de biblioteca. Y entonces tenías que ir a la biblioteca y sentarte a leer. Y si no querías leer, podías estar 1 hora sin hacer nada en la biblioteca con un libro enfrente de ti, pero pues era mejor leer. Entonces, ahí conocí los libros de Tintín, ahí conocí los libros de Roald Dahl, esa biblioteca con la bibliotecaria se llama se llamaba Mrs. Emilia, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero es la Emilia que sale en uno de los grandes discos de rock and roll de este país, que no me acuerdo por qué, no recuerdo su nombre en este momento, pero era una escuela muy hipiosa, en fin. A Emilia también le mando un abrazo enorme.
Te iba a decir, no cabe duda que ahí en la primaria de Azcapotzalco donde yo iba, leíamos el Periquillo Sarmiento, la vida Pito
Ustedes tenían
Pérez.
biblioteca en sus escuelas.
En Coatzacoalcos había petróleo y ya.
Clase de petróleo.
No, sí, otro chiste del capítulo anterior era que yo había nacido en los brazos del Chapopote y de la Quina.
Parece chiste, pero es
Parece chiste,
anécdota.
pero es pa parece cuento, pero es anécdota.
Pero es memoir.
Pero
Oye,
bueno,
el
el chiste
chiste.
es que para mí los libros de Roald Dahl fueron muy, muy importantes. Todavía hay un poemario que tengo por aquí que tiene un poema muy largo, que fue el primer poema que me aprendí de memoria, que se llama Crocky Walk the Crocodile, que es la historia de un cocodrilo gigantesco que vive en África y que le gusta comer niños y niñas, ¿no? Y entonces dice, a los niños hay que ponerles mostaza y las niñas son dulces. Entonces es fantástico, y es un cuento de un cocodrilo, es un poema de un cocodrilo gigante que va comiendo niños, ¿no? Y este es el sentido del humor que caracteriza a Roald Dahl, en donde los personajes se convierten en ratones, o en Carlitos y la fábrica de chocolate, que es donde sale Willy Wonka.
Wee
Willy
Wonk. Wee
Wonka.
Wonk.
Willy Wonka, que Willy Wonka podría ser como un candidato a gobernador de la Amazonia, ¿no? Del partido de Bolsonaro. Sería como, estamos con Bolsonaro, yo soy Willy
No te
Wonka.
prometes dar chocolates.
Pero es eso,
Entiendo.
en Charlie and the Chocolate Factory se mueren como nueve
Sí, eso es
niños.
impactante, lo decíamos que y nadie parece sorprenderse, lo toman con mucha normalidad, ¿no?
Sí, pero justo creo que de las cosas que a mí me impactaron también de Roald Dahl creciendo, tiene que ver con eso, con que es una época. Ser niño, la verdad es que es terrorífico, o sea, es
Horrible.
horrible.
Yo no lo recuerdo con cariño.
No, hay mucha gente que es como de, no, quisiera volver ahí. Es como, no, o sea, quieres no preocuparte por el SAT, y es entendible, ¿no? Y ya, pero realmente no tienes poder, o sea, todo lo que. No es que ahora tengamos un chingo, ¿no? Pero todo lo que
Habla
dicen.
por ti mismo. Sí. Habla por ti mismo, José Pablo.
No, solamente el poder de cancelar gente. Pero, o sea, lo que te dicen tus padres, tus maestros, el cura, si te dice el cura, que así es la confesión, pues te aguantas, ¿no? Y ya, y es una época oscura en la que se generan, pues literal, los traumas de la gente grande vienen
Y
de
los
la
otros
niñez.
niños, o sea, tú lo estás y lo estás diciendo bien, ¿no? O sea, los adultos pues, pueden ser personajes, pueden ser los villanos de nuestras historias, y muchas veces lo son, por acción u omisión, ¿no? Por ponerme católico por un segundo. Pero también los niños son, o fuimos muy crueles. O sea, los niños son terribles.
No, es eso que decías, que para muchos, sobre todo creadores, la infancia es este paraíso perdido, idílico. Yo no tengo
Bueno, ¿tú
mucha
creciste en
nostalgia.
Coatzacoalcos, Mariano?
Nadie, nadie ahí.
Si tuvieras nostalgia por Coatzacoalcos, sí me preocuparía.
Si hubieran sido más tarde, hubieras sido personaje en Morir en el Golfo.
De hecho, tiene un poema, Mariano, ¿no? El de No amo Coatzacoalcos, su fulgor abstracto.
Su
Es
petróleo
inasible.
abstracto.
Su fulgor abstracto es inasible.
Pero daría la vida por tres o cuatro pozos.
Y una
Una
plataforma
plataforma
petrolera.
petrolera.
Pero retomando, en
Y
Coatzacoalcos
la
también.
quina.
No sé si. No, que los niños sí pueden ser muy crueles. Lo veo también cuando cometen atrocidades en contra de los animales sin remordimientos. O sea, como que. Somos hijos de puta, la gran mayoría de ellos.
Sí son, y Roald Dahl lo identifica. Identifica estas dos cosas. Uno, que los niños pueden ser muy, muy crueles, que aparece en la primera mitad de su autobiografía, que es el primer volumen, que es Boy, y entonces son las memorias de vivir en una escuela en la que todos conviven 24/7 y solo tienen como la libertad de ir a comprar dulces los domingos. Y ahí hay muchos personajes crueles que son niños, pero también hay muchos personajes crueles que son adultos, ¿no? El director de la escuela que lo agarra a palazos si hace algo incorrecto, los estudiantes mayores que tienen cierta autoridad sobre él porque son los líderes de la casa. Y entonces, Roald Dahl siempre es muy desconfiado de la autoridad y del poder, y eso creo que aparece también en Going Solo, ¿no? En Volando Solo.
Creo que podemos hablar de qué trata Volando
Sería
solo.
bueno, ¿no? Ya que estamos hablando
Sí, es
de...
cierto. Volando solo, básicamente es la segunda parte de las memorias de Roald Dahl, que comienzan a sus veintipocos cuando decide no seguir estudiando y tomar un trabajo con Shell, la compañía petrolera, y cómo viaja de Inglaterra al este de África, donde será bien recibido por la compañía. Y luego, en 1939, cuando Hitler invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial, Dahl decide alistarse como piloto de la Fuerza Aérea Británica e ir a pelear con los nazis en un espíritu como galante, aventurero, de subirme a un avión y ver qué pasa, ¿no? Es un libro que para mí, cuando lo leí por primera vez, era un libro de aventuras.
Pero como lo pones, decidió, se sale de estudiar y entra a trabajar para la Shell. Suena como que Mariano dejó la secundaria y se metió a las plataformas. Y en realidad, o sea, sí, pero es no persigue una carrera más, o sea, no va a Oxford ni a Cambridge,
Exacto.
pero viene de un contexto bastante privilegiado. Y entra como una parte importante de la compañía Shell. O sea, es como un operador importante de Shell en Tasmania, ¿no? Que en ese
En
momento...
Tanzania.
Tanzania, sí, ya. En la primera vez lo dije
Sí
bien.
lo habías dicho
En
ya.
Tanzania, que en ese momento era la República de Tanganyika, porque estaba bajo el Imperio Inglés. Y en esta primera parte, pues son como aventuras un poco desconectadas, pero que son un retrato muy lindo. Bueno, muy lindo y no, de
Muy
cierta
lindo, yo
manera.
digo que es muy lindo, es un retrato, fantástico de los últimos años del imperio, porque son los últimos años del imperio. Es todavía cuando al imperio inglés el sol nunca, ¿cómo se dice eso?
Que nunca se
El
ponía
sol
el
nunca se
sol.
ponía sobre el imperio inglés, ¿no? Es todavía esa parte antes de la Segunda Guerra Mundial que por fortuna la ganan, pero los quiebra. Y entonces después de la guerra viene toda esta parte, bien retratada, por cierto, en un disco a quien también le mando un abrazo, Roger Waters, que se llama The Wall, el muro, que habla como esta parte de la tristeza y la grisura de la Inglaterra de la posguerra. Pero antes en los 30 todavía estaban como en el apogeo, ¿no? Venían de ganarle una guerra al Kaiser Wilhelm, venían de imponer el estándar dorado por el mundo y todavía de imponer su voluntad ante los países que no tenían todavía acceso a las ametralladoras.
Lo que comentabas era un imperio muy, muy distinto al de ahora de Harry y Meghan en
Sí, es cierto,
Netflix.
sí. Claro, este es el imperio de la Reina Victoria, ¿no? Este es el imperio que se toma muy en serio las costumbres
No, de
imperiales,
veras.
sí, no, no tonterías, o sea, no, no nimiedades.
Pero
Entonces,
justo a mí me recordó mucho a un libro que leí hace muchos años que se llama La vida de BP en cuadros, y BP no es British Petroleum, pero casi que podría ser. En realidad es la vida de Baden Powell, que fue el fundador de los Boy Scouts. Y hay algo, cuando lo lees, niños sí son libros de aventuras, ¿no? Y de hecho, es toda la aventura militar de Baden Powell
en la guerra del
en
Bóer,
la guerra
¿verdad?
del Bóer, en África y en distintos lugares. Y entonces yo también lo leí con muchísimo gusto y emoción, y me preguntaban, ¿no? Cuando tenía que hacer algo con los Scouts, que son o sea, que ganar cierto rango. Y me decían como, ¿cuántos días estuvo Baden Powell en el sitio de los Boers, ¿no? Y yo, tres, ¿no? Pendejo, 30. Y luego te das, bueno, yo en algún momento me di cuenta de, ah, no, este güey fue a conquistarlos, ¿no? No es, sí, claro, se puede leer, y creo que esa es una de las cosas interesantes siempre de la literatura, que se puede leer desde el punto de vista de ellos, y justo lo que dices, ¿no? Ver este retrato lindo, este retrato heroico, galante, incluso tiene... O sea, algo tan sencillo como que tienen criados, llega a la casa de Shell y tiene criados en esa casa, que creo que en inglés le dicen boy.
Sí, en inglés son los boys, ¿no? Entonces,
Scouts.
está un poco, está hasta sorprendido, ¿no? El narrador, que es Roald Dahl, que trata de narrar como con el mismo interés y con la misma emoción que a sus 20. Incluso cuando está escribiendo este libro 40 o 50 años después, llega y dice, pues yo tenía 20 y pico, me pusieron como el número 2 de la Shell en todo el este de África. Me dieron una casa espectacular y a mi cargo tenía, o sea, que me cuidaba todo el día, tenía un cocinero, sus dos esposas y un boy y sus dos esposas. Y entonces dices, ¿qué es esto el boy? Pues el boy es básicamente un sirviente que vive en su casa y que hace todo, ¿no? Uno le cocina, el otro le plancha las camisas, se encarga de enseñarle dónde está todo, de acompañarlo en sus viajes largos para que vayan a entregar petróleo, diésel o lo que sea que haga la Shell en 1930 en Tanzania. Y el tipo todo el tiempo describe esta como una relación un poco paternalista, ¿no? Dice, yo le voy a enseñar a leer a mi boy. Y entonces dice, todas las tardes que yo llegaba a trabajar, el tipo ya estaba esperándome con su cuadernito listo para que le enseñara su lección, ¿no? Buah, no sé si estaba feliz el boy de aprender a leer de parte del patrón, pero pues ponía
De
buena
hecho,
cara.
es de esas cosas curiosas que tienen estos retratos del Imperio Inglés, que es al final uno, o sea, sí es muy colonialista, es muy paternalista, pero de formas que uno no se espera. Por ejemplo, no la gente de Tanzania, ahora sí lo dije bien, sí.
No, Tasmania.
Ah, basta. No, o sea, la gente de Tanzania y de las colonias, por ejemplo, no hablan inglés. Y no hablan inglés porque no les permiten aprender inglés. O sea, en lugar de que sea como, uno se espera el colonialismo como, bueno, y tenían sus, como aquí, ¿no? Tenían sus lenguas y nos obligaron a aprender español. Allá es como, son tan racistas que es como, no, el inglés no lo tocan, ustedes hablen lo suyo y ya.
Sí, nosotros aprendemos a hablar suajili para hablar con ustedes.
Exacto, que es curioso, por lo menos es curioso, ¿no? Él aprende justo a hablar suajili y tiene que llevar su diccionario de frases para todos lados para ir aprendiendo y así comunicarse con la gente local.
Sí, esa primera parte es un retrato, creo que muy, muy bueno del día a día y la cotidianidad del Imperio Británico, justo en el momento antes de cómo empieza a decaer. Y me gusta mucho esta parte también del barco, ¿no? Que es el viaje. Que hay una frase que es muy linda que dice: el viaje de Inglaterra a Tanzania tardaba un mes y parabas en no sé dónde. Ahora es aburridísimo porque pues te subes un avión y llegas a algún lado y ya, y nothing is fabulous anymore, ¿no? Y tiene razón. Entonces imagínate, yo de 11, 12 años leyendo Going Solo y decía, claro, me quiero subir a un barco un mes con estos personajes loquísimos y luego, claro, quiero llegar a Tanzania y que haya un tipo ahí que me ayude con todas mis cosas. Y además le voy a enseñar a inglés y además vamos a viajar por todo el país. Increíble. Yo me proyecto.
¿Crees? ¿Tuvo algo que ver? Porque Going Solo es una... Vaya, son las memorias, como dijeron, de
Es un
Roald Dahl. Es
mamuar.
un memoir. Es un... pero sí, ya, claramente ya no lo quería pronunciar. Un memoir, memoir de Roald Dahl. Tuvo algo, o sea, es no ficción. Está, tiene obviamente los recursos narrativos de una novela o de un cuento, pero bueno, son más, está más apegado a la crónica o a la memoria o al ensayo. ¿Tuvo algo que ver ahí Roald Dahl con lo que decidiste dedicarte
Ser podcastero.
ser podcastero, podcastero emprendedor y como y
Sí.
asesor de medios?
Asesor de medios nuevos.
No, pero concretamente la parte de
Sí, claramente.
periodista cronista, ¿no?
Es que yo crecí leyendo los libros, o sea, crecí con leyendo Tintín. Para mí Tintín es muy importante. Hubiera escogido un Tintín. Me hubiera estado mejor. La próxima vez hacemos un Tintín.
Tonton.
Crecí leyendo a Tantania y a Milú. Bien sûr en français. En francés, carnales. Y luego Julio Verne, como estos libros de aventuras, Robinson Crusoe, Los Tres Mosqueteros, li libros pues como de aventuras divertidos, donde claramente hay un bueno y un malo, hay un objetivo, nada complicado para alguien de 11, 12. Y por ahí me encontré Going Solo en esta colección completa de Dahl. Y creo que sí, o sea, viendo hacia adelante, creo que sí fue un antes y un después para mí, porque yo decía, puedes viajar por el mundo, ir a África, te atienden, vuelas aviones contra los nazis, chocas increíble en el desierto, pero te opera un doctor increíble y no te mueres y tú eres feliz y al
Y no te
final, y no te
cobran.
cobran.
La Shell te sigue
La
pagando tu
Shell te sigue
sueldo.
pagando tu sueldo y al final regresas a Inglaterra y con regalos y todo el mundo está feliz. Pff, eso yeah. quiero.
Aquí no nos dan ni prestación.
Exacto. Y entonces para mí fue, okay, ¿cómo le hago yo para poder vivir una vida similar? Y la respuesta equivocada, por cierto, fue hazte periodista, ¿no? Y entonces, igual y no fue el momento específico en el que yo decidí, pero ahí empecé a leer a Kapuscinski un poco más grande, empecé a leer más crónicas, empecé a leer ensayos, ya entrado como en la prepa, y creo que las raíces del árbol que hoy en día es mi biblioteca, que es mucha memoria, mucho ensayo, están en libros como este, como El Going Solo.
Yo no conocía bien la vida de Roald Dahl hasta que Ricardo propuso este libro que me gustó muchísimo, pero también siento que tuvo una vida demasiado interesante antes de él querer dedicarse a la literatura.
Ya después se hizo de hueva, perdió la calle.
Una señal de que a lo mejor no había que dedicarse a eso, pero esa vida en África solamente, el haber convivido con animales salvajes, todo el
Porque tiene
tema del
varios encuentros, ¿no?
colonialismo.
Porque tiene lo de un león que atrapa a
A
una
la
de las esposas
esposa
de los
del
boys.
cocinero y curiosamente no la mata. Ahí podemos entrar ahorita en qué tanto es verosímil de las memorias de Roald Dahl, pero es una vida increíble.
Tiene también, creo, varios encuentros con serpientes,
Las
¿no?
serpientes, sí.
Además de
Sí,
la
¿verdad?
serpiente del nazismo, tiene otras.
Además de la serpiente que era Hitler.
Y la primera parte termina. Bueno, no está dividido, creo que por partes, son pequeños capítulos, pero digamos el.
Entonces está marcado.
Sí, hay una. La primera parte es como
En
del
África.
imperio y de África, y la segunda parte es ya de la.
El piloto de guerra en la
Claro,
Segunda
pero
Guerra
justo
Mundial.
la primera acaba cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y lo vuelven como sargento de un pequeño.
Sí, es como. Obviamente los encargados de los militares británicos en Tanzania sabían que era inminente, ¿no? El anuncio de la guerra, la declaración de guerra, por usar el término jurídico correcto, para que vean que sí fui a la primaria. Y entonces los militares ingleses, los militares británicos que están en Tanzania, le dicen a todos los hombres ingleses, cuando empiece la guerra, tú vas a ser oficial y tú vas a ser sargento y tú vas a ser capitán y a tu cargo. Vamos a poner un grupo de soldados profesionales, pero soldados profesionales negros, que este es otro momento como de colonialismo. Son los soldados profesionales, pero necesitan a un güey
Al
blanco.
Salvador Blanco,
Ajá,
que es el que
claro.
sabe tomar las decisiones.
Y al final creo que Roald Dahl como muestra su mano, porque él es el encargado, ¿no? De liderar a su pequeña tropa y de frenar, de tapar, de bloquear el camino que sale de la ciudad grande de Tanzania, que es
El
Dar es
puerto
Salaam,
de Dar es Salaam.
el puerto de Dar es Salaam, como hacia cruzar la frontera. Y entonces su encargo es tapar el camino y va con un grupo de askaris, que son los soldados negros que sí son profesionales, y entonces le dan el control de la situación, pero realmente no le da el control de la situación. Y él todo el tiempo está diciendo, ah, le dice
Si
yo,
la cago,
sí, si la estoy cagando, díganme, ¿no? O
díganme.
sea, le dice al soldado, le dice, seguramente ahorita ya se dio cuenta que no soy un soldado profesional. Sí, le dice, no shit, Sherlock. Todas estas partes como de duda también me gustan mucho y son el tipo de personajes a los que me he sentido más atraído, ¿no? A mí no me gustan los que tienen todas las respuestas, los que saben todo, los James Bond, ¿no? Me gusta más Roald Dahl
O
que.
como Carlos
Que
Trejo
inmediatamente sabe que es un ente. No duda.
Vosé es un ente.
O como el alquimista en El Alquimista, que también tiene todas las respuestas. No, pero, y justo tiene una, o sea, tiene hasta partes, como dices, muy humanas en las que no lleva ni para comer, o sea, no lleva un
Ah,
traste,
sí.
¿no? Y le tiene que pedir al sargento de los Ascari que si le presta un plato para poder comer arroz.
Así como lo describe, se ve bastante bueno. Era que plátano
Bueno,
y arroz.
eso diría usted que es de los trópicos. Sí, era arroz con plátano.
Pero dice que es el mejor que ha probado. Luego se queja y dice, a la mañana siguiente ya no estaba tan bueno. Pero cabrón, no tenías de
Sí, no
comer.
tenías ni plato. Se ve que no lleva cuatza. ¿Qué tal están los maduros en cuatza?
Muy maduros.
La República Bananera. Y acabé. ¿Cuál es su, bueno, de los dos, su parte favorito, su episodio favorito de esta primera parte, ¿no? De la
De
vida.
la
Y
parte
que además creo que a
africana.
ustedes es la que más les gusta de las dos
Sí, yo
partes.
disfruté mucho
Sí,
más
yo también.
la parte africana que la de guerra. Yo
Yo
disfruté
también.
mucho los vuelos que él hacía sobre pues sí, la planicie africana, el terreno africano.
Pero ese es en la segunda, ¿no? Ya.
Es como el. Es la bisagra.
Ah, claro, porque se está entrenando
Cuando está
para ser
practicando.
piloto. Pero
Practicándolo.
cómo él narra, cómo ve a los animales y que dice que casi casi es un privilegio ver lo que le está viendo. Y que los tiene muy cerca y todo, eso lo disfrutaba mucho.
De hecho, tiene como este momento de, como, no sé cómo decirlo, de mindfulness, dirían ahora, en la que sí, o sea, como que las cosas que te impresionaron a ti, Ricardo, como que las sabe que las está viviendo, ¿no? Como de, no puedo creer que vi como 500 elefantes en el
Claro.
camino, o sea, está muy impresionado, no es cínico al respecto.
No, para nada es cínico. Y creo que habla de alguien que creció leyendo ese tipo de historias, ¿no? O sea, las. Roald Dahl seguramente. Esto ya son puras conjeturas, pero Roald Dahl, por la época en la que creció, seguramente leyó las crónicas que mandaba Winston Churchill, por ejemplo, de corresponsal de guerra, de la guerra del Bóer, en la que lo capturaron y estuvo con el de los Boy Scouts. Seguramente leyó las
Era el
crónicas.
más abusado de los Boy Scouts.
Seguramente
Seguramente
leyó
leyó las
las
crónicas.
crónicas del general Gordon que fue capturado en Afganistán. Entonces, son estas como historias reales de personas que se parecen a él porque son estos británicos de la clase alta que viajan por el mundo siendo galantes y teniendo aventuras y regresando a casa siempre como con un elefante gigante o con unas estatuas robadas o un búfalo o lo que sea. Entonces, seguramente Roald Dahl estaba también muy metido en la literatura de aventuras, de ficción y de no ficción y de esa área gris que hay en medio. Y cuando él cuenta de las cebras, y cuando él cuenta de sus travesías por el desierto, y cuando él cuenta de el momento en el que sube en su coche a un ferry ahí hechizo tipo tabasqueño y lo
Creo que
jalan.
tardan horas, ¿no? O sea,
Sí.
hay un grupo de personas jalándolo para cruzar un
Literalmente tienen que
río,
jalarlo.
tardan horas en poder cruzarlo.
Y lo cuenta como con gusto, o como dirían los gringos, con gusto.
Claramente fuiste a una escuela
With
británica.
gusto. Y esa parte de aventuras a mí también es la que más me gusta. Mi fragmento favorito creo que es el recorrido del principio, que es la apertura del libro, que es el viaje en barco desde Inglaterra hasta Tanzania. Y cómo va describiendo a los personajes extrañísimos que van en el barco, que es como un estudio de personajes, ¿no? Es la señora que es dueña de una plantación de tabaco que le tiene un asco gigantesco a los dedos y a las manos, y entonces pela una naranja con cuchillo y con tenedor, y entonces habla como de ella desde ese punto de vista, o los dos como dueños de no sé qué plantación, de no sé dónde, que todos los días salen a correr 5 kilómetros encuerados en el barco, y que además lo hacen abiertamente, que no les importa. Y la tesis de Roald Dahl es que vivir fuera, están locos de la cabeza, que vivir fuera de Inglaterra, en los trópicos, como lo llaman, esta cosa como exótica.
Del sur global.
Del sur global, dirían ahora en las universidades del norte global, que todas estas personas pierden un poco la cabeza cuando están siendo imperialistas.
Esa parte es fascinante. También el compañero de cuarto de Roald Dahl que tiene un tema ahí con su cabello y finge.
Sí, finge que tiene caspa para que no se den
Pero
cuenta que es calvo.
echándose, ¿qué se echa talco? Algo así como
Sal, creo que es
sal, ¿no?
sal.
Finge que es caspa y luego descubrimos que era calvo y era quería
Y tiene
ocultar.
además cuatro pelucas, cada una de distinto largo, y entonces así no se preguntan de por qué nunca le crece el
Ah,
pelo.
sí.
Y en algún
Y
punto.
preguntas dónde hay peluquerías, ¿no? Como
Ajá.
para que sepan qué
Claro,
hacer.
tiene toda una. Tiene toda una rusa, ¿no? Eso se dice en español, un ruse.
No, un este. No, un con.
Un
No, un
con, sí.
este. Sí, como un truco, pues, para que
Exacto,
no lo
sí.
descubran. Y
Tiene una estrategia.
que es un hombre. Y pregunta remedios para la caspa. Y dice como un hombre que pregunta remedios para la caspa. O sea,
Sí, claramente no es calvo.
claramente no es calvo, porque no fingirías tener algo malo, ¿no?
Exacto.
Es una parte muy entretenida. Voy a permitirme leer el inicio, que es. La verdad es que es muy bello. Bueno, en mi opinión.
No me tiene que hablar de usted, JP.
Voy a permitirme, le hablaba a nuestros oyentes, pero yo siempre le he hablado de usted, no sé por qué le extraña. Pero el primer.
Porque dijo que es muy bello.
No la
Sí.
agarré. Y esta tampoco.
Pero ahorita la
Bueno,
agarro.
ahorita cambiamos eso. Vamos a ver si sí es tan
Ahorita
bello.
te la agarro.
Vamos a ver el bello. Pero dice, el primer capítulo se llama La Travesía, que justo es esta travesía, este viaje en barco hacia Tanzania, Tanganica en ese momento, y abre así, al menos en español. El barco que me llevaba en el otoño de 1938 de Inglaterra a África se llamaba el SS Mantola. Era un viejo cascarón pintado de 9.000 toneladas, provisto de una única y alta chimenea, y de un motor trepidante que hacía que las tazas de té tintinearan en sus platos en la mesa del comedor. El viaje desde el puerto de Londres a Mombasa duraba 2 semanas, y durante la travesía íbamos a recalar en Marsella, Malta, Port Said, Suez, Port Sudán y Adén. Hoy día se puede volar a Mombasa en pocas horas, sin hacer escala en ningún sitio, y ya nada resulta fantástico, ¿no? Que es lo que nos decías
Sí,
de esa parte.
esa parte es muy linda. Y además es un mundo que ya no existe, que claramente ya no existe. Yo me puedo meter ahora a Google Maps o a TikTok o lo que sea y ver cómo es en el día a día de estos lugares. Y no sé si esto ya es como de viejo cascarrabias, de cualquier tiempo pasado fue mejor, diría Manrique. Ya no hay nada distinto, fabuloso, maravilloso de estos viajes largos porque me subo a un avión, estoy en 17 horas en Japón y lo primero que voy a hacer es subir una foto a Instagram. Entonces, esta parte también como de la odisea que es el viaje, de lo largo y de lo distinto y de lo extraño y de lo lejano que es, también me parece que es súper romántica y muy evocadora.
O sea, sí es algo que ha cambiado con el tiempo, ¿no? Es mucho más fácil. Digamos, las crónicas o los cables de noticias antes te hablaban de cosas que eran imposible que vieras. Y ahora es básicamente visual, como la comunicación que tenemos.
Se me hace súper romántico también, ahora que dice como cosas que no podías ver en las películas viejas que hay, cuando la gente quiere saber qué está pasando en el mundo, va al cine y paga 50 centavos para que les pasen los newsreels. Eso también me parece como de un exotismo increíble.
Y ahora uno se mete a SDP Noticias.
Sí.
Creo que sería buena oportunidad de hablar de lo que decías, de, digamos, verdad contra verosimilitud, contra literatura, contra crónica,
Este
por decirlo.
es un gran libro de memorias y muchas aventuras, pero hay ciertas polémicas sobre, bueno, qué tanto de lo que cuenta Roald Dahl sucedió o no. Yo me preguntaba, en la escena del león que se roba a la esposa del cocinero, la lleva muchos metros, la tiene ahí la tiene agarrada de las mandíbulas, no se la come, la suelta, lo van persiguiendo. Es una escena muy buena leyéndola. No sé si en la realidad fue así. O otras
Dice,
cosas.
que creo que dice su biógrafo que algunas como que las
Sí,
escuchó de otras personas
muchas historias
y
vienen
yo
de
las
cosas que
pongo.
escuchó, o la escena en que ya habían comentado de Roald Dahl al mando de un retén
Que
para
sí matan
para impedir
a un alemán,
ajá,
¿no?
para impedir la salida de los alemanes.
Es demasiado perfecta, esa escena es
Sí.
demasiado perfecta porque es el alemán separa todo su regimiento está escondido entre los árboles y entonces se baja un alemán y dice, ¿quién eres tú para frenarnos? Y lo tiene apuntado con una Sig Sauer o una revólver alemana,
Una Luger.
una Luger y de entre las ramas sale un balazo que lo mata fulminante y el Roald Dahl lo ve morir frente a él, ¿no? Es demasiado perfecta esa escena.
Sí, según este biógrafo, en la realidad no fue tan dramático, que los alemanes se rindieron muy
Sí,
fácilmente.
y que seguramente es cierto porque además eran civiles, o sea,
Sí,
no.
no eran soldados.
Creo que todo lo que está en el libro es verosímil. O sea, en ningún momento dije, bueno, sí, cuando ve el futuro del Estado de Israel en la segunda parte, cuando lo predice, sí,
Es
pero.
como dicen los gringos, como hindsight is 20-20, ¿no? O sea, sí, como ya lo viste para atrás y estratega geopolítico.
Tiene ahí un episodio chistoso que ahora comentamos, pero en general creo que todo es verosímil. O sea, si tú lo lees, sí le crees. Pero como es una memoria, en teoría, o un ensayo personal, todo debería ser real. Y en teoría no todo es real en este libro, ¿no? Y un poco la pregunta que teníamos era si importa o no que sea. Tú eres cronista, además. O sea, tú estoy seguro que a tus alumnos les pides como que sean 100%.
Sí, o sea, en la Ibero, cuando Sergio Rodríguez Blanco, a quien le mando un abrazo, me dijo que me iba a dar un grupo, pero no me ha confirmado, entonces solo me invitan de repente a dar talleres
Entonces solo le mando un apretón de manos.
de una amistosa palmada en la espalda. No, pero en la Ibero siempre que he ido a dar el taller de podcasts, pido que o graben todo o tomen notas y entonces si dicen que estaba lloviendo, pues que ellos estén en el lugar donde estaba lloviendo, que alguien les haya dicho que estaba lloviendo, lo que ustedes ya saben, porque ustedes son los periodistas de cepa.
Aquí no nos gusta el sarcasmo, tan
Bueno,
evidente.
tuvieron una carrera periodística de un par de años que fue interesante,
Sigamos bajando. Igual y llegamos. Pero, han escrito cosas.
Han publicado en algunos medios, ¿no? En ese caso, cuando es periodismo como directo, seco, pues claro, todo tiene que tener evidencia y todo tiene que estar contrastado, etc. En este caso, que es un libro de memorias muy subjetivo, claramente hay cosas que no creo que hayan sido así de ciertas, como dice Roald Dahl, que fueron, pero no me importa. Y me refiero específicamente, por ejemplo, a ese episodio del pueblo de Israel, creo que está demasiado realismo mágico.
Creo que vale la pena que nos lo resumas dos, tres
¿Qué
palabras.
¿Qué pasa?
Dos, tres veces. No, básicamente es, ya cuando es un piloto de la Royal Air Force y entonces está peleando en Siria o en Líbano o en Irak, uno de sus superiores le dice, Roald Dahl, si los alemanes llegan a esta base, nos vamos a tener que ir a escapar a una base secreta. Aquí están las coordenadas, tienes que ir a ver cómo está para ver si lo logramos o no. Entonces el tipo vuela y aterriza en un maizal y cuando aterriza salen niños como de entre los maíces. Y ahí conoce como a una figura como de Gandalf o como de...
Como el profeta, ¿no?
Como el profeta, sí. Que lo invita a tomar café y le dice, qué bueno que están peleando esta guerra, pero tú solo estás viendo como el corto plazo. Nosotros aquí nos vamos a quedar a vivir. Y Dale contesta como, ¿aquí, aquí? ¿O aquí dónde?
Esta es Palestina, ¿dónde
sí,
se
¿dónde
van
vas a vivir?
¿Creen que Palestina les dé esta tierra? Y él no, pero la tendremos.
Sí. Aparte creo que hay una parte, corríjenme si me equivoco, pero donde Dahl sabe que van a entrar en guerra con Alemania, pero no sabe sobre la masacre de los judíos.
Ah, sí, se entera después.
Se entera después que es una cosa que sí ocurrió. O sea, como que de repente uno se pregunta, y he pensado eso con la guerra en Ucrania, ¿no? De cómo permitieron que pasara eso y lo que comentábamos también de que no había tantas noticias, ni tantos medios, ni tanta información.
Claro.
Y de repente alguien como él, que era una persona además del British Empire, graduada de Hogwarts y todo, y no sabía que habían matado a millones de judíos ahí. De hecho, hasta se extraña un poco, ¿no?
Es algo que se dio a conocer un poco después.
Sí,
¿no?
Muy poca gente sabía en el momento. Incluso hasta cuando los aliados, sobre todo los estadounidenses, empiezan a encontrar ya los campos desocupados, ¿no? Que es que encuentran ahí la evidencia de...
Sí, de las tropelías y el otro.
Sí, pero es curioso que justo él sabe que va a haber una guerra, que además obviamente se está peleando por el control político de Europa, y esta parte que siempre asociamos con la Segunda Guerra Mundial no la sabe. Y no lo sabían.
Sí, la gran mayoría,
la
de, las
mayor
personas,
mayoría
sí.
De las personas en ese momento.
Solo Don Winston.
Y Hitler. Y ¡ya! ¡Nein!
Pero regresando a lo de la verosimilitud, hay otra escena que es la que hemos hablado, la de León, que,
sí.
No se está comiendo, sino que se está robando a la esposa del cocinero, que la lleva entre las fauces y que ella hace como que ya está muerta para que no se la coma. Igual y eso sí sucedió, pero la forma en la que la cuenta, en el que hay como el cocinero la persigue y el dueño de la casa le dispara como a 300 metros y Roald Dahl no sabe qué hacer, entonces también va corriendo atrás del león. Toda esa parte que es muy divertida y es una grandísima crónica, seguramente no fue cierta. Seguramente León caminó 15 metros con la pobre esposa del cocinero.
Y se fue.
Se aburrió y se fue. Pero en este caso, me gusta recordar, esto va a ser déjà vu para ustedes, porque se los dije en el primer episodio, o en la primera edición de este episodio. Me gusta recordar, hay una entrevista de Aaron Sorkin con el Economist, creo, en el que le dicen, Sorkin, ¿cómo decides cuando no vas a ser completamente preciso en lo que sucedió en la realidad a la hora de trasladarlo a tus guiones? Y entonces él tiene esta frase que es, no me importa traicionar lo que realmente pasó si le estoy cumpliendo a la verdad, ¿no? Que sí suena como a medio Paulo Coelho. Sí, pero cuando lo explica, y entonces da un ejemplo, en el juicio de los siete de Chicago, que el acusado afroamericano que es Bobby Seale, uno de los miembros de las Panteras Negras, que durante el juicio en la película vemos como por decir, oye, es que no está mi abogado y me están atropellando de todas estas formas, el juez dice, amárrenlo y tápenle la boca. Y así hacen los guardias, ¿no? Lo agarran a golpes.
Se lo llevan a otro cuarto, exacto, lo golpean.
Cuarto, lo madrean y luego le ponen un gag en la boca. y lo sientan, y ahí es cuando los abogados de ambos lados dicen, esto no puede ser, y dicen, sí, cierto, esto estuvo mal, perdón, tache. Pero en la realidad, en el juicio real, el tipo Bobby Seale estuvo 3 días amarrado a una silla.
¿Hay amordazado
Y
también?
amordazado, esa es la palabra que estaba buscando. No sé si estaba amordazado, digamos que sí, porque no creo que
Ipi
nadie más
sabe
haya hecho
mucho del amordazamiento.
¿Qué?
Que tú sabes mucho del amordazamiento.
No, sí, 3 días sí es mucho. 3 días amarrado a una silla también, ¿no?
Pero Sorkin dice, si yo hubiera puesto en la película los 3 días del Bobby Seale amarrado, se hubiera perdido entre todas las demás cosas que suceden. Es mucho más poderoso y es mucho más como fiel a la verdad hacer una escena que condensa todo, que pone el foco en lo mal que lo está pasando, en lo mal que lo están tratando, y igual y no es factual, pero es verdadero. Y en ese caso, estoy completamente de acuerdo con Sorkin, y creo que en las crónicas del África Oriental de Dal también lo verdadero es más importante que lo preciso.
Sí, hablando de Sorkin y tomando el caso de la red social, yo no creo que Mark Zuckerberg le haya dicho a un abogado que tenía el mínimo de su tiempo. Pero en el guión de
Tengo
Sorkin
su
de la
atención.
película, sí, pero en el mínimo de su atención, pero puesto así, o sea, quieres creer que eso sí pasó, ¿no?
Y te da una buena imagen de cómo es, o al menos cómo es en la imaginación de Sorkin Zuckerberg. Es mucho mejor que si te dicen como la Wikipedia, ¿no? Zuckerberg nació en Nueva Jersey a los...
Que aparte es un tipo de hueva.
Ahora es de hueva en la vida real,
Se
exacto.
querían sacar los ojos del aburrimiento a los abogados. Y vamos, hay que dramatizarlo de cierta forma. Pero lo que dice Sorkin justo es como dramatizarlo en favor de que se transmita esa verdad y no
Exacto.
nada más por exagerarlo, ¿no? Un
Yo
poco.
creo que la verdad de Going Solo es la verdad, pues, de un hombre de su tiempo, ¿no? De alguien que tenía 25 años en 1930 y tantos, que se fue con todas las protecciones que te da ser un miembro de la élite del Imperio Británico al oriente de África, que pudo viajar, que pudo conocer, que pudo ver a las jirafas de cerca, que luego dijo, vamos a pelearnos con los alemanes, perfecto, me voy a volar aviones. O sea, esta verdad que cuenta Dal es la verdad como de los últimos años de gloria del Imperio Británico y es un documento histórico que me parece fundamental.
Además hay una cosa, siento que a veces cuando se hace una narrativa del colonialismo, obviamente se resaltan todas las cosas malas, que está bien. Pero por ejemplo, las cosas que cuenta Dal no son fáciles de hacer. O sea, no me refiero a las colonialistas, pero el viaje es larguísimo, se
Sí.
pudo haber muerto en cualquier momento por picadura de lo que es, deja tú un león, ¿no? Pero un
Escorpiones,
mosquito,
serpientes,
escorpión,
sí.
los viajes que se echa de un país a otro son larguísimos, el calor es brutal. O sea, sí es una odisea que a lo mejor hoy en día creo que seguiría siendo un buen libro, alguien
Por supuesto.
que va y vive eso y mucho más en su tiempo. Es una odisea complicada.
Y es una odisea en el sentido homérico de la palabra. Yo sé que como estudiaste un posgrado en literatura, a eso te referías exactamente.
Exactamente a eso, a un libro que no he leído.
Porque es la historia de un regreso a casa todo el tiempo.
No, pero justo, bueno, en este, todo el libro está salpicado de estas cartas, ¿no? Y fotos.
A su madre.
Y todo, luego está toda la parte de la Segunda Guerra Mundial en la que él decide, la verdad, como por sus huevos, es la palabra que estoy buscando, perdón, sí,
Por la
que
aventura.
claro que quiere volar aviones,
Exacto.
pero además le dicen como, eres demasiado alto para volar aviones, y luego se sube un avión y es como, sí, o sea, todo me aprieta.
Sí, que ni cabe, ¿no?
6 horas engarrotado.
Sí, hay una escena muy linda que vuela de Alejandría, de Alejandría, ay cabrón, vuela de Alejandría a Atenas y cuando llega a Atenas como 5 horas después, lo tienen que cargar del avión porque está todo que entumido, que no se puede mover. Esa segunda parte del libro que es su experiencia, creo que son 3 o 4 años como piloto de la Fuerza Aérea, de la Real Fuerza Aérea Británica, peleando así, mano a mano, ala a ala, codo a codo con los nazis, también es muy emocionante.
Sí, a mí me gustó más la segunda parte, curiosamente, y eso que suelo estar de acuerdo con un maestro que tuvimos, con Jorge Alberto Gudiño,
A
a
quien
quien le
le
mando un
mandamos un
abrazo.
abrazo.
Que, bueno, él lo decía, me parece que sí lo dijo sobre los libros y las novelas de guerra. Ah, no, ese fue David Toscana, pero él lo decía sobre los deportes. Gudiño
A
lo
David
decías.
Toscano no le vamos a mandar un abrazo.
No somos tan cercanos, la verdad. Yo no me gusta name dropear gente a la que. No, pero alguna vez entrevisté a David Toscana, que tiene un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, pero sobre una cosa muy específica. Y dice como de, a mí no me gusta contar las balas y las trincheras y eso. Y Gudiño lo que dice es que no hay tan buenas novelas sobre, digamos, deportes, 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 porque lo más emocionante de los deportes ya ocurrió. O sea, si tú haces una ficción sobre eso, o sea, ya alguien metió el último gol en un 3, o sea, ya se fueron a penales Argentina y Francia, quedando 3-3 en la final del Mundial, ¿no? Pero a mí se me hace que es un, como dices, un documento histórico de la parte de la guerra, pero muy poco romantizado. O
Para
sea,
sí, para nada.
es muy heroico y de ahí viene el título del libro, ¿no? Que decíamos que llega y pregunta si va a volar con alguien y le dice, no, you are going solo. Han
Sí,
Solo.
Han Solo.
¿Cuál es tu nombre? Solo.
Solo, going solo.
Going Solo.
Sí, justo esta parte que me gusta de Dal, que está visible y está presente también en sus libros para niños, como esta desconfianza de la autoridad y esta desconfianza de los mayores y esta desconfianza de los poderosos. Es Dal que llega a una base aérea en Atenas, en Grecia, y dice, wow, ¿y cuántos pilotos somos? 14. ¿Y cuántos pilotos hay de los nazis? 1000. Ah, cabrón. Y
Ni
vamos a ir a
modo.
pelear y los
Y lo
superiores le
que
dicen,
soporte. Y la que
sí. Sí,
soporte.
y le dicen básicamente eso, le dicen, sí, mañana te toca tú solito, ¿cómo? Y entonces, por un lado, tiene esta cosa del deber ser que pues dice, ok, me toca ir a pelearme con, ahí voy. Y al mismo tiempo se está quejando, dice, están desperdiciando las vidas de estos pilotos, todas las horas que nos pasaron entrenando, los aviones que alguien construyó con muchísimo cuidado, nos van a llenar de huecos los...
Hace ver a sus superiores como que toman las peores decisiones, incluso la causa de su accidente, porque también estuvo a punto de morir y le
Acabo de
reconstruyeron el
verlo.
rostro, fue porque lo mandaron, le dieron información equivocada que lo mandó a quién sabe dónde
Sí, tienes que ir
y
para
se
allá
estrelló.
y era para pa el otro lado.
Aparte, antes de ver un segundo de combate, o sea, antes de ver un nazi en su vida ya se había estrellado porque se le acabó el combustible y tiene que aterrizar en el desierto, ¿no?
Pero cómo no estar emocionado con esas historias, ¿no? O sea, cómo yo regreso como a mis 12 cuando leí por primera vez Going Solo. Además, ustedes están aquí, pueden ver. Mi copia de Going Solo está toda doblada, rota, amarillenta por el sol
Habla de su libro, ¿eh?
Se iba a decir
Igual
eso.
que esta. No lo han sacado a orear en semanas.
Madre mía. Y es un libro al que siempre regreso porque me parece muy emocionante. O sea, para mí este es como una de esas películas que ves 7 veces porque ya sabes que todo va a estar bien, que van a ganar los que tienen que ganar, que el héroe va a llegar bien, que...
Es un libro que podría haber adaptado Steven Spielberg al cine, creo.
Sí, sería maravilloso.
Porque además tiene como esa bondad que Spielberg transmite en sus
Sí.
películas.
Sí, la...
Nolan hizo Dunkirk, que tiene un espíritu muy diferente,
Sí.
pero Spielberg tiene como estos personajes más bondadosos de alguna forma que creo que Roald Dahl sería un buen.
Claro, además que dialoga también de alguna manera con Indiana Jones, con
Obviamente, sí.
Tonton.
Totalmente dialoga con Indiana Jones y con Tantán.
Sí, aventuras de
Y a
un
ver,
chico que.
y si Spielberg, y si Dal
A quien le mandamos un abrazo.
Spielberg, un abracito.
Puso cosas que no fueran del todo ciertas. Creo que eso a la hora de leer el libro no importa. O sea, yo. Los tacos con crema no son malos, sabes muy bien.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí, en este caso, no me importa, igual que no me importa cuando leo a David Foster Wallace. Por ejemplo, mi crónica favorita de David Foster Wallace es la crónica que hace sobre la campaña presidencial de John McCain en el 2000. Y la hace para Rolling Stone. Y yo creo que es...
¿Es la de Op Simba? No.
No, es una que se sube al autobús de la campaña
Con los
con los
periodistas.
camarógrafos de
Op
la
Simba.
CNN.
Porque un camarógrafo levanta su cámara
Ah,
y
sí.
dice Op Simba.
Exacto,
Perdón,
Op
nada más me
Simba.
acuerdo de eso.
Y entonces, claramente, o en los años se ha dado a conocer que igual el camarógrafo que Foster Wallace dice que hacía esta cosa era el otro, o que condensó tres personajes en uno, y que igual y las conversaciones que dice que tuvo con los otros periodistas no las tuvo. Pero no me importa. Porque la verdad que transmite David Foster Wallace de cómo es la campaña de McCain, y además lo que nos cuenta del personaje de McCain, como con todos sus claroscuros, con el heroísmo indudable que tiene McCain, por cierto, era también piloto de guerra, en la guerra de Vietnam.
Pero diría Trump, pero lo
Pero lo capturaron, sí.
capturaron. Así le diría de Roald, pero se estrelló.
Sí, se estrelló. Pero esa cosa como de que Foster Wallace hace de contar la complejidad del personaje, no me importa si es real o no es real, porque es, por citar a Sorkin, es verdadero. Y en el caso de Roald Dahl, creo que es así. Es las historias que está contando, el punto de vista, la perspectiva del soldado que tiene, no de a pie, de avión, que está peleando con los nazis, cuestionando las decisiones de sus superiores. Igual y no son ciertas, pero para mí son
Sí,
verdaderas.
y se compensa con la emoción que eso le transmite al lector al final. Nosotros tres que escribimos, no sé qué tan bien, pero lo hacemos. Sabes que hay ciertas mañas en ciertos textos, en ciertos momentos, que no diremos cuáles son, pero las hay.
Sí. Lo que iba a decir es que creo que la diferencia entre bueno, hay muchas diferencias entre Dahl y Foster Wallace. Creo que, obviamente, por la época, Dahl lo que hace es, o sea, escribe esta memoria y de repente hay algunas cosas que habrá exagerado o no. Lo que siento es que David Foster Wallace se fija en cosas chiquitititas para contar cosas muy grandes. Entonces habla de los camarógrafos o en el US Open habla del lugar 150 del torneo en lugar de ir a
En
buscar
el
a,
uno.
en lugar de buscar a Federer. Bueno, que tiene todo un ensayo de Federer, pero a través de cosas chiquitas.
Sí.
Yo siento que en el fondo era un güey al que le daba pena entrevistar gente. Quiero creer que ese es como un
Sí.
poco, y que lo que era es tan inteligente que no lo necesitaba. Se fijaba en otras cosas.
Hay un poquito, o sea, claramente Foster Wallace es un ensayista superior que Roald Dahl, ¿no? Y claramente igual creo que es un cronista superior, pero hay unos pedacitos como de territorio compartido, como estas cosas pequeñas en las que se fija de los personajes del barco, o algunas de las formas en las que los miembros del Imperio Inglés que se han ido a vivir a los trópicos y a los lugares exóticos, tienen como ciertas palabras robadas de algunas de la India, algunas del este de África, algunas del Caribe. Es todas estas cositas que creo que pintan un cuadro, tejen un tapiz, que es muy complejo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y lo tiene también en la segunda parte, con justo como con sí cuenta batallas, pero no se centra en la batalla. Es más como, o sea, despegué, había 300 nazis alrededor de mí, aterricé de mi
No, y
lado.
ni sabe cuántos derribó él o cuántos.
Sí, los
Como que
demás ni
no
tienen
lleva la
idea,
cuenta,
sí.
sí, como que bueno, yo sé que a lo mejor me chinga alguno, pero no sé.
Aparte, siento que lo narra, perdón, es que me traumé mucho con Dunkirk, como que pensé mucho en Dunkirk leyendo este libro, y justo creo que tienen de similar que se ve lo difícil que es derribar un avión. O sea,
Sí.
como subirte, pilotarlo y disparar al mismo tiempo una madre que va a 300 kilómetros por hora.
Bueno, yo me equivoqué salvando. Me decía, ¿quieres salvar o quieres eliminar? Y yo eliminé el audio. Imagínate si tengo que subir, que ser. Si el Escuadrón 201 no sería tan heroico conmigo.
¿Hay algo que no les haya gustado del libro? Así una parte, lo peor, digamos, de...
Todo el pasaje del Estado de Israel, creo que un editor, o sea, si Roald Dahl
Es
no
raro,
fuera
¿no?
tan famoso
Sí.
como era cuando lo publicó, yo creo que se lo hubieran quitado, porque sí es una parte muy rara.
Es raro, y además, como ya habíamos comentado, a Roald Dahl también lo acusaron de ser antisemita por sus opiniones en contra del Estado de Israel. Esto ya fuera del libro.
Sí, claro, pero además
Fue una postura que mantuvo muchos años.
como bien dijo Ricardo, hay que ponerlo en una balanza, ¿no?
Sí, porque ha recibido muchas acusaciones de antisemitismo. Si hubiera hecho la tarea bien, su estate, o la gente que cuida su nombre, ha como combatido ferozmente esas acusaciones. Pero yo creo que la mejor forma de decir, como de balancearlo, de quedar tablas, es decir, ok, igual y dijo algunas cosas que no estaban bien, pero se subió a un avión y le disparó a los nazis mientras los nazis le disparaban a él. Yo creo que le podemos perdonar uno o dos comentarios incorrectos.
Pero sí, es mucho, creo que es mucho lo que decías, que es un hombre de su tiempo. O sea,
Hey.
y parece ser, por lo menos, digo, yo sé que es tramposo porque son sus propias palabras, pero por lo que nos deja ver es una buena persona de su tiempo, con sus claroscuros y sus complejidades, y no deja de ser un colonialista británico trabajando para la Shell,
¿Qué sí?
pero al mismo tiempo es una persona humana con dudas, con buenos gestos, con buenas ideas. Muy cerrado emocionalmente, como todos los ingleses, pero al final sí es una narración de una aventura fantástica que tiene.
Y creo que no tiene puntos bajos, o sea, creo que se
No.
mantiene en un estándar, pues, de un tipo que escribe, el que tiene como todo el oficio de escritor.
No, y el final del libro es bellísimo. Comentabas, Ricardo, que te había hecho llorar
Sí
ahora
me
que
hizo
lo volviste
llorar,
a
pero ya
leer.
las últimas 2 veces que he llorado en las últimas 24 horas son cuando releí el final del libro y ahora que me di cuenta que no grabé la primera vez. Pero sí, decíamos, ¿no? El gran crítico literario Juan Pablo, perdón, José Pablo Salas.
Juan Pablo II.
Juan Pablo
Autor de grandes
Amigo de
obras.
Juan. Autor de grandes obras
De
como
la
Lerner.
literatura infantil.
Pero es cierto, es una odisea, ¿no? Es el gran regreso a casa. Y cuando regresa a casa, porque después de su choque innecesario, empieza a tener problemas de dolores de cabeza y se
Ciego.
queda así un tiempo, y entonces le dicen, brother, tú ya no puedes manejar aviones, vete a tu casa. Y cuando regresa, llega al puerto de Liverpool, hashtag vivan los Beatles,
Abrazo para los
abrazo,
Beatles.
abrazo para John,
Abrazo para los Beatles.
donde sea que estés, para Sir Paul, para Ringo, para George y hasta para Pete Best. Llega Roald Dahl a Liverpool. Se va en un tren a Londres. En Londres encuentra una media hermana que tiene porque no encuentra la dirección de su mamá. Piensa que como vivían en el sureste, los nazis bombardearon, que ya están muertos. La hermana le dice no, ahora viven en tal pueblito. Y es este regreso cuando se baja del tren, se sube un camión, llega al pueblito y está la mamá esperándolo.
Y la mamá que llevaba horas esperándolo, incluso que se había ilusionado con el camión anterior dos
Así.
horas antes, eso también se me hace
Sí,
súper
es
conmovedor.
demoledor.
Sí.
Yo creo que es un final muy bonito y además cierra en eso. La imagen es la mamá que no lo había visto en 3 años ve a su hijo, el héroe de guerra, regresar.
Aparte, la crónica de la vida de la mamá mientras Dale está allá también debe ser terrible. O sea,
Sí,
le llega un telegrama cada 6 años.
¿Cómo le tenían miedo a los carteros, ¿no? Que llegaban justamente
Sí.
con el sobre, con
De
las
hecho, creo que
noticias.
sí llega con uno, pero dicen
Ah,
como.
que no tenían miedo de abrirlos.
Sí,
No, pero que tenían miedo de
que lo
abrirlos.
dejan, como en la mesa del comedor semanas porque no lo quieren abrir, porque piensan que es un telegrama que dice que
Sí.
se murió el hijo.
Como si no abrir el sobre mantuviera con vida
Ajá,
o
como la
los
esperanza, ¿no? Y
reviviera,
entonces alguien algún día se anima, lo abre y dice, su hijo chocó en el desierto, pero está bien.
¿no? Ah, bueno.
No, no ve. Ah, ¿sabes qué parte no habíamos hablado que me gusta mucho, que creo que es muy humana, en la que se enamora de la enfermera que lo cuida?
Ah,
Porque
sí.
no puede ver, durante meses no puede ver.
Se enamora de su voz.
Se enamora de su voz, de su presencia y todo, dice como estaba perdidamente. Y como que es una parte muy romántica también de Young
Sí.
Adult. Como, aunque ya tenía 25 por ahí. Y ya cuando le regresa la vista, se enamora de ella.
Ya cuando la ve en persona.
De la vista nace el amor, ¿no? Lo que se ve no se pregunta.
Pero, o sea, se me hace muy honesta, se me hace una parte muy
Sí,
honesta que
sí, sí.
dice que son
No, en
amigos.
un momento yo dije, puta, ¿será que se vaya a casar con la enfermera? Y, ¿sabes? Como que caer en ese
Sí.
cliché de, pero no, o sea, sí, la ve con sus propios ojos.
Dice, no, ni verga.
Oh.
Neos, mejor sigo volando solo.
El universo entero está conspirando por mí.
Esta es una pregunta que tal vez no les guste, pero yo me engañé un poquito viendo la portada de la edición de Alfaguara con los dibujos característicos de otras obras de Roald Dahl, pensando que sí era un libro muy de niños, muy de literatura infantil. Incluso la portada muestran un
Sí, al
piloto,
estilo del
sí,
Príncipe.
como el Principito, ¿no? En el desierto. Pero hay muchas escenas en el libro que no son muy infantiles, digamos. O sea, son violentas, hay sangre, hay
Sí, hay
asesinatos, hay
decapitados. Sí.
encubrimientos de asesinatos incluso.
Sí.
Pero a ti no te haya gustado mucho esa pregunta en la versión anterior.
Es que yo creo que o sea, los niños son muy morbosos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho leer historia, no porque yo quisiera aprender como los orígenes del sistema capitalista. A mí me gustaba mucho leer historia porque me encantaban las historias de traición de los emperadores romanos, o me encantaba la idea de Cleopatra durmiendo con una serpiente, o no sé, los guerreros vikingos invadiendo la costa del noreste de Inglaterra y peleándose contra los sajones. A mí me gusta la historia porque me gustan estas historias como de lucha, de guerra, de sacrificio. Y los niños somos muy morbosos. Entonces, seguro, no me acuerdo, pero seguro cuando tenía 12 años y leí que decapitaron al alemán, yo decía, yupi. Porque somos así. Y creo que a mí no me gusta esta distinción entre literatura como de esta cosa como en medio, ¿no? Como el semáforo amarillo de la literatura que son las novelas para adultos jóvenes. Yo creo que justo a esa edad, a los 14, 15, 16, incluso a los 13, si uno es más avezado, más precoz, puede empezar a leer libros que no son necesariamente para uno, y los entiende de distinta forma, pero son los que le van abriendo el camino para leer ya los hermanos Karamazov o lo que sea. Que por cierto, yo muchos años de mi vida estuve diciendo por ahí que los hermanos Karamazov eran dos. Así que qué bueno que lo leí finalmente, porque son nueve.
Decir,
De hermano Karamazov.
capaz es una trampa de Ricardo para ver si sabemos que no son dos.
Sí.
Ah, no, sí son
Es
menos.
que en la traducción puede que sean
Sí.
dos.
Ese es el problema por seguir
Sí.
comprando libros de anagramas.
Sí, pero sí, creo que, por ejemplo, la edición que tiene Ricardo, y si estuviera en cualquier otra edición, si no hubiera sido escrito por Roald Dahl, estaría esencialmente en biografías o no ficción.
Por
Y
totalmente.
ahorita la edición de Alfaguara, yo creo que en un Gandhi va a estar en infantil junto con los otros libros de Dahl, que no es un mal lugar para que esté, pero no es un libro, o sea, no es un cuento infantil, no es
Sí,
un.
no, no, no es el Principito.
El Principito es un libro infantil. Bueno, ahí es otro debate.
Yo sí creo que lo es. Un libro infantil
También
que
sí
los
creo
adultos
que
han encontrado cool
decir
adorar, decir que es un
que
libro favorito cuando ni siquiera lo es.
El Principito es Le Petit Prince.
Uy, Le Petit Prince, oh, Principito.
O pequeño príncipe.
Príncipe pequeño.
Como antes de que el maestro Octavio Paz nos dé su opinión, hay un dato curioso de la vida de Roald Dahl que encontré y que no quiero que quede desperdiciado, que es que además, bueno, además de que tuvo una vida muy interesante, en algún momento escribió cuentos y una novela para adultos, pero además era, o sea, es literatura erótica. La novela
¿Qué
es de
hacemos
un.
leyendo este?
Hubieras
¿Por
escogido
qué
la.
por qué me dejaron escoger Going Solo?
50 sombras de solo. No, pero el libro se llama Mi tío Oswald, que creo que Dahl lo cuenta como si fuera su tío, pero es de un tipo que él define como, él describe como el mejor fornicador del mundo, que descubre un polvo de escarabajo sudanés, con eso hace unas pastillas que dan una potencia y un deseo sexual increíble, y entonces se dedica con unos socios a robar el semen. Y esto es textual. No te rías, Mariana.
No, no, pues es
Es
que
literatura. Roban el semen de los mentes más brillantes del mundo.
a mí nadie me ha pedido
El
el.
mío.
De los top 10 podcasteros de México.
Saque sus propias conclusiones.
Y lo vende a mujeres para que tengan hijos genio, ¿no? Una parte se me hizo macabro leyéndolo. En general es un tipo, o sea, es un escritor macabro, tiene
Muy
mucho.
macabro, muy macabro. Muy macabro, y eso es por eso es popular. O sea, porque trata a los niños
Como
como
debe ser.
sí, o sea, no, los trata como personas capaces de entender corrupción moral, capaces de entender las difíciles decisiones que hay que tomar en ciertos momentos de la vida. O sea, no les hace cuentos de hadas con moralejas claras.
No son, y son niños capaces de sufrir y ejercer maldad.
Exacto. Eso es un gran punto. Debimos haber sido mucho más serios y empezar desde ahí, en vez de hablar de oh, Principiño. Pero sí son niños que pueden sufrir porque o hay otros niños crueles o hay adultos que los hacen sufrir, pero que también pueden tomar, tienen agencia en términos marxistas, y pueden tomar decisiones y también pueden causarle daño a los demás. Eso me parece que es un apunte muy avispado.
Sí, pues según yo no lo he leído, pero según yo los 7 niños que se mueren en la fábrica de chocolate, todos son una mierda de personas, ¿no?
Sí,
Sí.
o sea, son glotones, o sea, o
Presumidos.
presumidos, greedy.
Sí, se lo merecían. En algo oscuro andaban.
Sí.
Seguro algo andaban haciendo.
Malos pasos.
¿Tenemos, nos
Bueno,
queda algo más?
ya hablamos mucho nosotros. Creo que sería momento de escuchar a alguien que sí sabe de estas cosas. Que entonces, por favor, maestro Octavio Paz. Ilústrenos con su opinión sobre Going Solo.
His subjects in appearance, only in appearance, I mean only seem to be also marginal, but they are not, they are central. Poets talk about the central questions from a marginal point of view. That is the important thing of poetry.
¿Qué decir después de esas palabras,
Nada,
no?
despedirnos y...
Me siento mal porque yo no sabía que alguien podía ser tan avezado en sus comentarios, tan puntual en sus reflexiones y tan mágico en la forma en la que combina y usa el español, ¿no? Maestro Paz, mis respetos.
En tres líneas dijo lo que nosotros hemos intentado decir en casi una hora.
Lo más sorprendente es que es sobre una novela que probablemente nunca leí.
¿Tú crees que el maestro Paz necesita leer una novela para descifrar su esencia?
Y eso, al menos algo más que quieran decir.
Creo que ya no nos queda más en el tintero.
Pues esto fue Going Solo de Roald Dahl. ¿En qué editorial está JP?
Está en Alfaguara, lo publica Alfaguara. No se dejen llevar por la portada. La que portada morada tiene un piloto en ella. Tenemos Twitter.
Twitter, libros, mame, por mala memoria.
Y Ricardo, ¿dónde te encuentran todos nuestros millones de seguidores? ¿A dónde te pueden escribir?
Yo tengo un podcast. Tengo un podcast, se llama Telescopio. Tengo conversaciones no tan inteligentes como estas con personas que se dedican a leer, a escribir, a pensar, y les pregunto pues lo que se me ocurra porque el podcast es mío. Si lo encuentran como Telescopio en donde sea que encuentren sus podcasts, y no me vayan a escribir por ninguna red social porque no les voy a contestar.
Siento que vas a ser como Roald Dahl cuando seas viejito, así como odia niños.
Sí, no me
Podemos
hablen.
coincidir que este es un buen libro, ¿no? Luego nos hacemos esta pregunta, si es un buen libro, mal libro,
Claro.
solo es un buen
A
libro.
mí me parece un libro fantástico.
Yo, gracias por la recomendación, disfruté mucho leerlo, me gustó mucho.
Y sí entra, creo que en lo que siempre, bueno, lo que hemos comentado en otros episodios, que entren estos libros que le puedes dar a un adolescente
Sí.
para que, y que es un buen, una buena recomendación.
Gracias, Ricardo, por venir. Ya nos
Bueno.
vemos pronto.
Buena noche.
Gracias y
Chao,
vayan a
adiós.
volar solo.